Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estoy muy contento que están aquí. Les quiero dar la bienvenida a todos. Voy a estar enseñando en la Biblia. Vamos a mirar dos capítulos. Nos vamos a enfocar en Primera de Reyes, capítulo 19. Si tienes una Biblia, una aplicación, por favor voltea a Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a empezar en el versículo número 2. Cada servicio enseñamos de la Biblia y es una buena idea traer una Biblia o una aplicación. Pero en veces quieres sacar algo y es bueno tener una Biblia aquí. Quiero mencionar nuestra ofrenda. Te quiero recordar que cuando tú y yo damos financieramente para atrás a Dios, Dios usa nuestro dinero para cambiar las vidas. Y cuando yo y tú damos a través del Vineyard, estamos haciendo una diferencia en la eternidad. Les quiero recordar a cada uno de ustedes que están dando, es que están atesorando tesoros en el cielo. Y yo oro que Dios nos bendiga cada vez que damos. Vamos a pausar un momento y vamos a orar. Vamos a abrir nuestros corazones a Dios. ¿Oras conmigo? Dios, gracias porque tenemos la oportunidad de darte para atrás. Pedimos que el dinero que damos lo uses para cambiar a las personas su eternidad. Dios, a nosotros dar, te pedimos que atesoremos tesoros en el cielo. Bendícenos al dar. Y ahora, Dios, al mirar las Escrituras, te pido, Espíritu Santo, que hables claramente a los corazones, a cada persona, en cada situación. Te pido de tu empoderamiento, que me ayudes, que yo diga las cosas que tú quieres que yo diga, que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Estamos haciendo una serie sobre la esperanza por unas cuantas semanas ya. Y vamos a mirar una historia muy importante en el Antiguo Testamento. Antes de eso, antes que pasó esta historia, en el libro de Números, capítulo 13, Moisés le dijo a 12 espías israelíes, una de cada tribu, que cruzaran el río Jordán y fueran a la tierra prometida y que le traigan un reporte, que le dieran algunas recomendaciones de qué pensaban que deberían hacer o no hacer. 10 de ellos regresaron y básicamente dijeron, no podemos seguir adelante, el riesgo es demasiado grande, estamos demasiado débiles, las cosas son demasiado peligrosas. 2 de ellas regresaron y dicen, no podemos retroceder, la oportunidad es demasiado grande, Dios es demasiado fuerte, las cosas no siempre son las que parecen. Los 12 de esos hombres miraron exactamente la misma situación. Todos ellos se enfrentaron exactamente a los mismos peligros y a las mismas oportunidades. 2 de ellos estaban llenos de esperanza y 10 de ellos no tenían ninguna esperanza. Es posible que hayas escuchado los nombres de los 2 que regresaron con esperanza. Sus nombres son Josué y Caleb. Terminan convirtiéndose en héroes en la Biblia. De hecho, incluso hasta este día, los nombres Josué y Caleb siguen siendo 2 de los nombres de bebés más populares cada año. En otro lado, incluso si eres una persona de la Biblia, creo que no puedes nombrar a un solo de los 10 tipos que no tenían esperanza. Te los voy a leer y a ver si sabes a alguien que usa esos nombres para sus hijos. Igal, Gadi, Palti, Setur, Gadiel, Amiel, Safat, Keul, Nabi, Samua. ¿Algunos de ustedes que están pensando tener un bebé, están pensando nombrar a su bebé Nabi? Hola Nabi, ven aquí. Nabi, vamos para allá. Samoa suena como algo que le nombrarías una ballena. Y por cierto, no creo que puedas siquiera mirar un bebé pequeño y amarlo y no estar lleno de esperanza para ese bebé. De hecho, el nombre Esperanza es otro nombre que le damos a los bebés. Nadie nombra a su bebé desesperación o sin esperanza. No. Cada niño tiene esperanza natural. Nacemos así. Los bebés y los niños están convencidos que van a caminar. Y aunque se caigan miles de veces, algo dentro de ellos dice, sigue intentándolo. Y lo hacen. Y un día sucede. Y caminan. Y luego crecemos. Y a veces la esperanza muere. Pero quiero que sepas que Dios jamás quiere que pierdas la esperanza. Por eso dice la Biblia, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Cuando la esperanza muere en los seres humanos, entonces terminamos muriendo junto con ella. Obviamente, estos últimos 2 años han sido una temporada de asesinos de esperanza. Sí lo ha sido. Tal vez en estos 2 años perdiste tu trabajo o perdiste tu hogar o perdiste un ser querido o tal vez perdiste tu salud. Tal vez esta mañana te sientes solo, asustado o lleno de resentimiento. Tal vez estás bebiendo demasiado, o estás agotado, o estás estresado, o te estás sintiendo súper desanimado. Y te preguntas esta mañana, ¿cómo construyo mi esperanza dañada de nuevo? Si ese eres tú, entonces este mensaje es para ti. Porque vamos a ver a un tipo en la Biblia con el nombre de Elías. Elías es una persona que sufrió un colapso de esperanza que fue increíblemente repentino e increíblemente profundo, pero la esperanza renació para él y puede renacer para ti también. Permíteme decir unas palabras acerca de cómo leer y cómo estudiar las historias de la Biblia. Contrariamente a la opinión popular, las historias bíblicas no son como las fábulas griegas. No son así. El héroe en la Biblia es Dios. Y Dios, en estas historias de la Biblia, siempre interactúa con seres humanos reales, con defectos y casi siempre moralmente ambiguos como tú y yo. Y leemos acerca de estas personas, no para obtener pequeñas historias de principios, sino para aprender cómo es realmente la vida con Dios. En el capítulo 18 de Primera de Reyes, Elías es un profeta en Israel. Y es un tipo muy humano. Y en el capítulo 18, Elías está sobresaliendo seriamente. Y dices, ¿qué quieres decir? Primeramente, Elías confronta a 450 profetas de Baal por sí solo. Y luego construye un altar, cava una zanja alrededor del altar, arrastra madera para poner en el altar, descuartiza un toro para poner en el altar como sacrificio y luego ora fuego desde el cielo. Él derrota a todos estos profetas de Baal con gran riesgo para su propia vida. Entonces, bajo su predicación inspirada, multitudes de israelitas previamente resistentes caen al suelo y adoran al único Dios verdadero. Entonces, Elías profetiza a su enemigo mortal, el malvado rey Acab. Y le dice que la sequía de 3 años en la que estaban, la cual Elías profetizó unos 3 años antes, que ahora iba a terminar. Entonces Elías sube a la cima del Monte Carmelo y llora por lluvia. Y la lluvia llega milagrosamente después de 3 años de sequía. Luego Elías le dice al rey Acab que monte su carruaje a la ciudad de Jezreel, que está a unas 15 millas de distancia. Entonces Acab lo hace. Pero Elías hace otras cosas y termina corriendo y supera el carruaje de Acab a Jezreel, más de 15 millas. Él es como el hombre araña, el Capitán América, la Pantera Negra y la Mujer Maravilla, todo en uno. Todo esto está en el capítulo 18. Luego, en el Primera de Reyes, capítulo 19, el rey Acab le cuenta a su malvada esposa Jezabel acerca de todos los asombrosos triunfos de Elías. Y Jezabel envió un mensaje a Elías. Y eso es lo que dice en el versículo número 2. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a él. Ahora Elías se ha enfrentado a enemigos muchos más duros que Jezabel. Y los ha despedido con un movimiento de su mano. Y Elías sabe del poder de Dios. Y esto ni siquiera era un problema real. Y cuando Jezabel dice, si a estas alturas mañana no te quito la vida, ella solo lo está amenazando. Ella no está siendo literal. Solo lo quiere intimidar. Ella está diciendo, si sigues así, vas a escuchar de mis abogados, ese tipo de cosas. Elías conoce el poder de Dios. Elías es el tipo que llamó el fuego del cielo y luego ora para que se tenga la sequía y se acaba. Y luego supera un carro durante 15 millas. Entonces, cuando Jezabel amenaza a Elías, pensarías que no tendría ningún efecto en él en lo absoluto. Pero la Biblia dice, después que Jezabel lo amenaza, ¿qué hace Elías? Corre por su vida. Y sabemos que era un corredor bastante rápido. Y la Biblia dice que Elías llega a la frontera sur de Beersabé. Ahí es donde pudo salir de Israel. Y la Biblia dice que ahí deja a su siervo y se va al desierto. Ahora, al despedir a su siervo, es simbólicamente una forma de dejar su trabajo, dejar su ministerio. Es como si estuviera despidiendo a su personal. Y cruzar la frontera es simbólico de dejar al pueblo de Dios el ministerio que Dios lo había llamado. Y Elías se va a un lugar que se llama Negev. Es un desierto. Es como la tierra de nadie. Y esto es lo que sucede en el versículo número 4. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces, ¿cómo Elías podría pasar de la montaña espiritual más alta, correr por su vida, casi de la noche a la mañana? Hay algunas cosas en la vida de Elías que mataron su esperanza. Y estas son las mismas cosas que pueden matar tu esperanza y mi esperanza, si no tenemos cuidado. Te voy a dar tres cosas que matan la esperanza. La primera es el cansancio. Yo sé que esto no suena terriblemente espiritual, pero la fatiga es un serio asesino de la esperanza. Ahora, lo que quiero que hagas, que te imagines por un momento que tú hiciste todo lo que Elías hizo en el capítulo 18. Entonces, después de confrontar a toda la nación de Israel, en uno de los discursos más audaces de la Biblia, y enfrentarte a 450 profetas de Baal, y luego construir un altar, y luego matar un toro tú mismo y ponerlo en el altar, luego orar por fuego del cielo, y luego dar un discurso a un rey malvado, y luego escalar el monte Carmelo, y orar por lluvia para poner fin a la sequía, y luego superando un caballo y un carruaje durante 15 millas. Después de todo eso, ¿tú crees que necesites un descanso, un respiro? Yo creo que Elías necesitaba un respiro. Pero Elías le dice a Dios, Dios, ya he tenido suficiente, no soy bueno, quítame la vida. Pero Dios ni siquiera le responde. Mira lo que Dios hace, versículo 5. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. ¿Alguna vez has oído hablar del pastel de ángel? Este es literalmente un pastel de ángel. Y luego, la Biblia dice que Elías se tomó otra siesta y entonces el ángel le dio un segundo pastel. Un teólogo lo dijo así. Nunca olvides en la Biblia que Elías estuvo como, Dios, estoy tan enojado que quiero morir. Entonces Dios dijo, aquí hay algo de comida, ¿por qué no tomas una siesta? Entonces Elías durmió y comió y decidió que las cosas no estaban tan mal después de todo. La moraleja de la historia es que nunca subestimes el poder espiritual de una siesta y un aperitivo, porque las cosas no siempre son lo que parecen. Déjame preguntarte, ¿alguna vez te cansas? ¿Alguna vez te sientes fatigado físicamente, emocionalmente? Elías estaba fatigado. Ahora, aunque me dices, no, yo nunca me canso, Elías no eres tú. Elías no tiene tu resistencia, tu impulso. Elías no tiene tu capacidad para prosperar en la comida chatarra y no dormir regularmente y quedarse despierto toda la noche viendo Netflix. Elías no es como tú, lo entiendo. Elías fue solo un profeta que cambió al mundo, desafió al rey, formó la nación, alteró la historia. Él no está a la altura de tu velocidad, lo entiendo, pero podrías considerar esto. Nunca alcanzarás una renovación espiritual constante cuando vives en un estado de agotamiento físico perpetuo. No pasará. Desafortunadamente, Dios nos ha hecho de una manera que todos nosotros estamos a merced de nuestros cuerpos. Para nosotros, para algunos de nosotros es una buena idea tomarlo en cuenta. Muchos de nosotros estamos cansados espiritualmente, físicamente. Y de acuerdo con la Biblia, a veces lo más espiritual que puedes hacer es tomar una siesta. Porque la fatiga es un asesino de esperanza. El segundo asesino de esperanza es el aislamiento. Cuando Dios finalmente le habla a Elías, después de la siesta y la merienda, le hace una pregunta a Elías. Mira el verso 8. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Ahí llegó una cueva donde pasó la noche. Y el Señor le dijo, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? La palabra aquí es una cuestión de ubicación física. ¿Qué estás haciendo aquí? Elías, estás en una cueva. ¿Qué estás haciendo aquí? Tu llamado de mí está en Israel. ¿Qué estás haciendo aquí? Pero esa pregunta de Dios también es una cuestión de condición espiritual. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo se convirtió el profeta de Dios confiado y lleno de fe en un fugitivo desesperado, sin esperanza y suicida? ¿Cómo llegaste aquí? Todos nosotros en algún tiempo nos deberíamos de preguntar esta misma pregunta. ¿Cómo llegué aquí? No estamos hablando de una vocación, sino de nuestra condición espiritual. ¿Cómo dejé que yo llegara aquí? Estamos en el desierto. ¿Cómo llegué aquí? Elías le responde a Dios en el versículo 10. He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso. Respondió Elías, pero al pueblo de Israel ha roto su pacto contigo. Derribó tus altares y mató a uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. ¿Ves la autocompasión aquí? Dios, todos me están tratando de matar. Nadie me quiere. Supongo que iré a comer gusanos. Autocompasión. Y cuando lees esto, te das cuenta de que todos nosotros, al menos a veces, tenemos una tremenda capacidad de autocompasión. Algunas personas tienen autocompasión muy a menudo, que piensan que es un don espiritual. Si piensas que un don espiritual de autocompasión no es un don espiritual. Y aquí está el problema. Cada vez que entramos en la autocompasión, distorsiona nuestra perspectiva y nos hace sentir más desesperados de lo que realmente estamos. Tienes que tener mucho cuidado cuando tienes autocompasión. La respuesta de Dios a la autocompasión de Elías es tan misericordiosa. Dios dice, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba ahí de pie, el Señor pasó. El Señor pasó y un viento fuerte y impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave suspiro. Entonces Dios se revela a Elías en algo que los teólogos llaman teofanía. Una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Una teofanía es una manifestación tangible de la presencia de Dios o la gloria de Dios. Un viento recio, un gran terremoto, un fuego poderoso. Y entonces Dios viene en una voz apacible y pequeña. La Biblia dice que era como una suave brisa. Es casi como si Dios estuviera extendiendo su mano a Elías y diciéndole, Elías, ¿sabes lo que es esto? Es el violín más pequeño del mundo. Elías, no quiero que te tengas autocompasión. Nada bueno vendrá de eso. Necesitas parar. Entonces, Dios le hace a Elías exactamente la misma pregunta que le preguntó en el versículo 13. Él le pregunta, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Y estamos esperando ver cómo va a responder Elías. Estamos esperando cómo Elías ha sido cambiado, o inspirado, o movido, o alentado a ser testigo de la presencia real de Dios. ¿Qué pasó? Esto es lo que él dice en el versículo 14. Él volvió a responder, he servido con gran celo al Señor, Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Elías no ha cambiado en lo absoluto. Este es exactamente el mismo discurso, palabra por palabra, que él dio antes. Esta experiencia espiritual increíblemente poderosa aparentemente se desperdició en Elías. Pero Dios no había terminado. Dios le dice a Elías que hay miles de personas listas para pararse con él, que no han doblado rodilla al Dios Baal. Dios dice, Elías, eres parte de una comunidad mucho más grande. Las cosas no siempre son lo que parecen. Entonces Dios le dice a Elías, ve y unge a otro hombre. Y el nombre de esa persona era Eliseo. Y Eliseo se convertirá en el alumno de Elías. Y más que eso, Eliseo se asociará con Elías y se convertirá en su amigo. De hecho, se va a convertir como un hijo espiritual para Elías. Dios hace que Elías se asocie con Eliseo. Parte de la razón es para dejarle saber a Elías que no está solo. Y para hacerle saber que la esperanza no es una actividad individual. La esperanza es un deporte en equipo. Elías, si quieres salir de tu lugar sin esperanza, tienes que unirte a un equipo, a otra persona. Estás pensando por qué siempre te sientes sin esperanza, es porque lo estás tratando de hacer solo. Estás aislado, no estás alrededor de otros cristianos, no estás en un grupo de compañerismo, no estás sirviendo, no tienes amigos cercanos cristianos y luego te preguntas por qué no tienes esperanza. Es porque el aislamiento siempre disminuye tu esperanza, pero la conexión la multiplicará. Esa es parte de la razón por qué es tan importante que seas parte de un grupo de compañerismo. En una iglesia tan grande como esta, es muy difícil acercarte a otras personas solo viniendo los domingos a los servicios. Servir también te ayudará. Y muchos de nosotros no estamos haciendo nada de eso. Y luego pensamos, ¿por qué nos estamos sintiendo sin esperanza? Te quiero decir como pastor, si te quieres convertir en una persona realmente con esperanza, necesitas a otras personas que te ayuden. Cuando tu esperanza llega a irse, necesitas otras personas que te ayuden a que comience a filtrarse. El tercer asesino de la esperanza es preocupación. Si tú te preocupas, tengo buenas y malas noticias para ti. La buena noticia es que la esperanza puede existir al lado con la preocupación. La esperanza puede existir al lado con la preocupación. La mala noticia es que la esperanza solamente existe al lado de la preocupación. Te digo eso porque algunas personas piensan que si se llenan de esperanza, entonces ya no se tienen que preocupar por la preocupación. Pueden vivir sin preocupación. Funciona en realidad al revés. Hubo un estudio realizado de la guerra número 2. Los aviadores estaban volando y el estudio era de cómo lidiaban con el miedo y la preocupación durante la guerra. Y encontraron que muchos de estos pilotos superaron su miedo renunciando a la esperanza. Simplemente creyeron que una de estas veces, cuando volaban en una misión, iban a morir. Entonces ya no vivían en miedo, porque se resignaban al hecho de que iban a morir. Pero algo extraño sucedió. Cuando solo les quedaban unas pocas misiones antes de irse a casa, o cuando eran suspendidos, estos pilotos comenzaron a creer que en realidad podrían sobrevivir. Comenzó a importarles. Empezaron a tener esperanza otra vez. Pero cuando comenzaron a tener esperanza de nuevo, comenzaron a preocuparse otra vez. La esperanza y la preocupación son hermanas. Mientras vivamos como seguidores de Cristo por fe y esperanza, siempre conoceremos la duda y el miedo. Siempre. Mientras tengas algo en que esperar, también tendrás algo de qué preocuparte. ¿No son buenas noticias? Pero está bien, ¿sabes por qué? Porque vivimos en el mundo real. Y porque nuestra esperanza no está en la esperanza. Nuestra esperanza está en Dios. Nuestra esperanza no es que seamos personas fuertes y con esperanza. Nuestra esperanza no es que somos personas fuertes. Nuestra esperanza es que Dios es un Dios bueno y fuerte. Eso es lo que nuestra esperanza es. Esto es lo que Dios le dice a Elías. Le dice a Elías, regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Verso 15. Regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Dios le da a Elías una nueva asignación. Y si sigues leyendo, Dios le da, dice a ciertos líderes que tiene que ungir, le da juicio para pronunciar, le da colegas para reconocer. Pero lo que es más interesante para mí es que el escritor aquí no nos dice absolutamente nada acerca de cómo se siente Elías sobre todo esto que Dios quiere que haga. En esta historia escuchamos mucho sobre los miedos, sus sentimientos de soledad. Leímos de sus deseos de morir y sus sentimientos de que era el único que estaba siendo fiel a Dios. Entonces, también leímos que Dios le dio descanso y comida y tranquilidad y más de un mes de recuperación. Entonces Dios le da revelación divina y le hace algunas preguntas de sondeo y luego le da una nueva dirección a seguir. Entonces, ¿cómo crees que se siente Elías sobre todo esto? ¿Tiene confianza? ¿Tiene esperanza? ¿Cómo se siente? La Biblia no nos dice. No nos dice cómo Elías está sintiendo. Pero lo que sí sabemos que es que Elías hizo todo lo que Dios le pidió que hiciera. Lo hizo. Obedeció a Dios. No importa cómo se estaba sintiendo. Algunos de ustedes tienen que escuchar eso. Obedeció a Dios. No importando cómo se estaba sintiendo. Y mi suposición sobre sus sentimientos es que por el resto de su vida, Elías tenía que lidiar tanto con la esperanza como con el miedo. Tuvo que elegir la esperanza y al mismo tiempo manejar sus sentimientos de miedo. Pero lo importante es que Elías hizo lo que Dios le dijo. Quiero que sepas que las acciones son tan poderosas. Si nunca tomas acción en las cosas que sabes que Dios quiere que hagas, nunca vas a estar en tu lugar sin esperanza. Es algo poderoso. Y quiero que sepas que es mucho más fácil actuar a tu manera por un sentimiento que encaminarte a la acción por un sentimiento. Si esperas hasta hacer ciertas cosas en tus sentimientos, nunca lo harás. Porque el enemigo se asegurará que nunca te sientas con ganas de hacerlo. Pero cuando comienzas a actuar con esperanza, valiente, persona expectante, ¿sabes qué pasa? Muy pronto podrás comenzar a sentir más esperanza y un poco más valentía y un poco más de expectativa. Pero si te quedas donde estás, esperando que tus sentimientos cambien antes de hacer lo que Dios te pide que hagas, es posible que nunca te vayas de donde estás. Entonces, esa es mi pregunta para ti. ¿Qué necesitas hacer en cuanto a actuar con esperanza? ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué sabes que Dios quiere que tú hagas, pero tú no lo has hecho porque no has sentido hacerlo? Para algunos de ustedes es lo básico de seguir a Dios. Por cualquier razón te has salido de lo que tienes que hacer porque no te has sentido las ganas de hacerlo, de leer la Biblia. Algunos de ustedes tienen que comenzar a leer la Biblia otra vez o por primera vez porque has estado usando la excusa de que no me siento, pero nunca te vas a sentir en hacerlo. Algunos de ustedes saben que Dios te ha estado hablando en que tienes que ser constante en tu asistencia de la iglesia. ¿Sabes por qué muchas veces te sientas sin esperanza? Es porque muchas veces fallas en venir a la iglesia. No vienes regularmente. Aprendiendo la palabra de Dios juntos y sirviendo en la iglesia. Y no haces eso y luego te sientes de por qué no tengo esperanza. Los cristianos van a la iglesia toda la semana. Es algo básico. No me siento que quiero hacerlo, pero eso no importa. ¿Quieres salir de tu lugar sin esperanza? Empieza a hacer las cosas que Dios quiere que tú hagas. Y esa es una de ellas. Para otros de ustedes saben que Dios quiere que seas parte de un grupo de compañerismo. Estar juntos en comunión es de lo que se trata. Tal vez Dios te está llamando a que sirvas. Y muchos de ustedes dicen, lo hacía antes, pero ahorita no siento hacerlo. Pero empieza a hacerlo otra vez. Te asombrarás de lo que pasará con tus sentimientos. Cuando empiezas a obedecer a Dios y las cosas que sabes que Dios quiere que tú hagas. Te quiero animar. Deja de esperar, sentir esperanza. Y empieza a actuar con esperanza. Y si no estás seguro de qué hacer, ve, tómate una siesta y come un bocadillo. Y nos vemos la próxima semana. ¿Oras conmigo? Le quiero preguntar a todos que por favor cierren sus ojos por un momento. No hay nada mágico si cierra los ojos. Es sobre las distracciones. Y este es un momento santo donde el Espíritu de Dios está trabajando alrededor de este lugar, en todo lugar. Y te estoy pidiendo, Espíritu Santo, que se haga tu voluntad en cada vida. Porque yo sé que Dios está hablando a muchos de ustedes de muchas cosas que Él quiere que ustedes hagan y que no las están haciendo porque muchas veces no se sienten que las quieren hacer. Y Dios te está diciendo que las hagas de todas formas. Y te asombrarás de qué pasará con tus sentimientos cuando empieces a obedecer. Algunos de ustedes tienen que comprometerse con Dios. Voy a empezar a servir otra vez. Voy a ser constante en la iglesia, en mi asistencia. Voy a ir a la iglesia como antes, aun cuando no tenía ganas de hacerlo. Y yo he escuchado miles de veces, pastor, no me he sentido con ganas de ir a la iglesia, pero estoy contento que vine. Pasa todo el tiempo. Tal vez es empezar a leer la Biblia, comprometerte de nuevo. Aunque no siento leer la Biblia, lo voy a hacer. Voy a unirme a un grupo de compañerismo. Y yo pienso que muchos de ustedes no tienen esperanza ahorita porque están fatigados y no tienes idea de qué hacer. Probablemente necesitas ver un profesional. Ve a un terapeuta profesional, un psiquiatra profesional. Ve a un consejero cristiano. Tal vez necesitas medicina. En veces necesitamos eso. Nos convertimos muy bajos sin esperanza y en veces necesitamos medicamento por un poco de tiempo. No hay nada malo de eso. Dios usa el medicamento en las vidas en veces. Tal vez estás aislado. Tienes que rodearte de otros cristianos. Empieza a servir en el banco de comida. Empieza a servir en el ministerio de niños. ¿Qué necesitas tú decirle a Dios? Tal vez quieres que alguien ore por ti antes de irte. Voy a despedir el servicio, pero cuando acabe, va a venir un grupo de administración aquí enfrente. Si quieres oración, aquí quédate. Vamos a acabar nuestra serie en la semana que viene. Por favor, te puedes poner de pie, vamos a orar. Y si el grupo de administración puede pasar, por favor. Dios, gracias por todos mis amigos, por cada persona que tomó la decisión. Te pido que les ayudes. No importando cómo se sienten, ayúdales. Empiezan a seguirte, Señor. Bendice a cada persona al irse a casa. Que tu luz brille en ellos. Levanta tu favor sobre ellos y dales paz al ellos irse. En el nombre de Jesús oro. Amén.